Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El funeral de Carlos Luis de Secondat se celebró en la iglesia del Santo Suplicio de París. Carlos Luis no jugaba en la selección francesa, entre otras cosas, porque cuando falleció, en 1755, no estaba inventado el fútbol. Carlos Luis, también conocido como el Barón de Montesquieu, pasó a la historia, entre otras cosas, porque defendió que el poder de los que gobiernan, el poder de los que legislan y el poder de los que juzgan tienen que estar separados y se tienen que contrapesar. Como te cuento, a Montesquieu lo enterraron en 1755. Pero la leyenda dice que Alfonso Guerra, el que fue vicepresidente del gobierno de Felipe González, anunció que en 1985 Montesquieu había muerto, o sea que ha muerto dos veces. Lo anunció Alfonso Guerra en ese año porque entonces fue cuando el Consejo General del Poder Judicial empezó a depender de forma bastante contundente de los partidos políticos. Hay demasiadas cosas que en España están invadidas por los partidos políticos. Es una de las conclusiones de un interesante estudio que ha elaborado la Fundación Hay Derecho, que precisamente lo que ha estado es midiendo, valorando cómo están las instituciones de nuestro país. El estudio pone negro sobre blanco lo que todos sabemos, que el Consejo General está politizado, que los partidos políticos mayoritarios se han venido repartiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, que la Fiscalía General del Estado está politizada, o mejor, gubernamentalizada.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Pues eso, ¿de quién depende? Este gobierno, o sea, Sánchez, piensa que el fiscal general del Estado depende de su persona, o sea, que depende del gobierno. La política criminal no depende del gobierno. Eso es un error, seguramente intencionado. La política criminal del gobierno la hace el Ministerio de Justicia, no el fiscal general del Estado. Eso provocó que el gobierno nombrase como fiscal general del Estado a una diputada socialista que además era ministra, o había sido hasta un día anterior ministra.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
Esto sí que es enterrar a Montesquieu. No se respeta la independencia judicial y se gobierna por decreto. Se gobierna por decreto. Se legisla por decreto. Porque el decreto lo que hace es sustituir a una ley. Esto es importante porque supone que se ningunea al Congreso de los Diputados.
El señor Rajoy decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años y hoy ha anunciado otros 2 más, señor Rajoy.
Bueno, pues eso que le criticaba Sánchez a Rajoy es exactamente lo que hace Sánchez, pero con mucho más intensidad, entre otras cosas porque no tiene mayorías muy sólidas. El decreto ley, lo hemos contado muchas tardes, pero no está mal repetirlo, está pensado para casos de urgente y extrema necesidad, pero el gobierno de Sánchez los utiliza para casi todo. El decreto ley, como sabes, tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados y se puede tramitar como proyecto de ley. Lo llamativo es que en el estudio de la Fundación Hay Derecho, lo que revela es que, bueno, muchos acaban sin recorrer todo lo propio de una ley, todo lo propio de un proyecto legislativo. Hay otra cosa llamativa en ese estudio, que el gobierno aprueba proyectos de ley, que se hace la foto con ellos, que dice, mira qué bien estamos haciéndolo, y que luego esos proyectos de ley pues no acaban en ley porque se quedan a mitad de camino, pero da igual, porque como el gobierno ya tiene la foto, pues todos muy tranquilos. Faltan contrapesos institucionales y también faltan contrapesos de los medios, especialmente de los medios públicos. Este gobierno ha politizado Radio Televisión Española, pero el PP hace lo mismo. La prueba está en que Hay Derecho dice que Ayuso ha politizado Telemadrid desde que no tiene acuerdo con Ciudadanos.
Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro. Y por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad.
Bueno, pues el futuro, explican, es la politización de Telemadrid. Esta crisis de las instituciones, al menos de forma momentánea, no se nota a final de mes, pero esta crisis de las instituciones hace que seamos menos libres y que tengamos menos bienestar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y sigue el goteo de revisión de condenas con la aplicación de la nueva ley del solo sí es sí. Acabamos de conocer la mayor rebaja de pena hasta ahora. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reduce 7 años la prisión a 2 violadores. Álvaro García.
Cumplirán 11 años en lugar de los 18 que les había impuesto inicialmente la Audiencia Provincial de Santander. Los magistrados ratifican que los condenados son responsables de la violación, pero a eso añaden que están obligados a aplicar la nueva ley más favorable que entró en vigor en octubre, impulsada por el Ministerio de Igualdad. Lo hace en contra del criterio del fiscal que se oponía a la revisión.
Y las plataformas de criptomonedas siguen acumulando bancarrotas millonarias después de la quiebra del gigante FTX. La última la acabamos de conocer hace unos minutos. Se trata de la plataforma de servicios financieros BlockFi, con sede en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Marta Ruiz.
Sí, BlockFi y 8 de sus filiales han declarado suspensión de pagos con el fin de estabilizar el negocio y llevar a cabo una reestructuración, dice la compañía, que permita maximizar el valor para sus clientes. Aseguran que tienen efectivo por valor de 247 millones de euros y que esperan que eso sea suficiente para esa reestructuración. La bancarrota de FTX, una de las principales plataformas de comercio de criptomonedas, el pasado 11 de noviembre, sigue arrastrando a otros más pequeños. Una serie de revelaciones dañaron en su momento la confianza de FTX, miles de inversores reclamaron la devolución de sus fondos y la compañía colapsó por falta de liquidez. Debe unos 1.450 millones de euros a sus principales acreedores, pero las pérdidas podrían ascender a miles de millones.
Y la Unión Europea ha aprobado el uso de la red 5G en los vuelos comerciales, es decir, los pasajeros podrán mantener los dispositivos electrónicos encendidos y hacer uso de los datos móviles como si estuviéramos fuera del avión. En la actualidad, recordemos que es obligatorio activar el modo avión para evitar interferencias. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Técnicamente solo falta que las aerolíneas instalen la tecnología en sus aviones. Bruselas ya ha adaptado la legislación y, en palabras del comisario responsable, el cielo ya no es el límite ni de la alta velocidad ni de las conexiones Wi-Fi de calidad. Una vez que las compañías estén listas, se podrá hablar por teléfono, mandar mensajes y navegar desde el asiento a cualquier altura, menos en las fases de despegue y aterrizaje, como el uso de los baños o las bandejas plegables. Pero, en la práctica, aún no se han pronunciado los consumidores y no está claro el coste de este servicio para el pasajero que lo desee o para el que quiera todo lo contrario.
Y te contamos también que la población latinoamericana ha crecido considerablemente en Estados Unidos y más concretamente en Nueva York. En la pasada década, entre 2010 y 2020, representaron 2/3 de la población del estado, es decir, un 15% más que hace 10 años. Muchos llegan con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades laborales y de vida. Es el caso de Juan Pablo, abogado y pintor. Nació en Barranquilla, Colombia, pero en 2015 se mudó a la Gran Manzana para impulsar su carrera como artista, una tarea que compagina con otro trabajo en un mercado para poder llegar a fin de mes, porque asegura la situación ha cambiado mucho después de la pandemia.
Carísimo, tienes que vivir afuera de la ciudad para pagar menos, el transporte es como una hora, hora y media cada día de ida y de regreso. Lastimosamente últimamente ha estado muy violento todo, después de la pandemia, claro, me imagino que por la falta de empleo, la falta de dinero, se ha vuelto como un poco más violenta.
En menos de una hora, Ángel Espósito encenderá la linterna desde Manhattan para conocer, entre otras cosas, en qué situación se encuentran la economía y el turismo en Nueva York, capital financiera del mundo. Y sigue jugando Brasil en el Mundial, Luis Munilla.
Completando la segunda jornada del Grupo G, donde se ha jugado ya el Camerún 3, Serbia 3, y está en juego el Brasil-Suiza, buscando las dos selecciones la clasificación para octavos de final, Carlos Sáez.
Y se le sigue Munilla atascando el partido a la selección canariña en este estadio 9-7-4. Estamos en el 52 de partido, esto es 7 de la segunda parte. De momento la ocasión más clara la ha tenido Vinicius en la primera parte. Por cierto, acaba de entrar Rodrigo, otro futbolista del Real Madrid, lo ha hecho en lugar de Paquetá. 7 de la segunda parte, estadio 9-7-4, Brasil 0, Suiza 0.
Por cierto que en Camerún, informa Elena Condis, el portero Andrei Onana de momento no abandona la concentración. Están intentando que se quede pese a los problemas con su seleccionador. En el grupo H, Ghana se ha impuesto 2-3 a Corea y depende de sí misma en la última jornada. Este es Iñaki Williams en tipo de juego.
Estamos donde queremos, ahora va a depender de nosotros, de lo que hagamos contra Uruguay, que seguro que si sacamos los 3 puntos estamos en la siguiente ronda.
En este grupo H hoy se completa la segunda jornada con el partidazo Portugal-Uruguay a las 8. Ya saben que todo el Mundial lo está contando tiempo de juego para las emisoras COPE FM, COPE.es y aplicaciones móviles. Y esta noche a las 11:30 en el partidazo de COPE, el goleador de ayer ante Alemania, Álvaro Morata.
Pues es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro y vamos hacia una noche muy fría con temperaturas bajo cero en puntos como Villalba. Mañana apenas se notarán cambios en las máximas, aunque las mínimas seguirán bajando. Tráfico complicado por un accidente en la salida de la 2 en Alcalá y otro en la 5, Campamento, retenciones de entrada. En la 1, Las Tablas, a 2, Canillejas, de salida 1, Alcobendas, a 3, Rivas, a 4, Butarque, a 42, Fuenlabrada y en la M607, en Tres Cantos. Lo peor de la M40, Coslada hacia la 3 y los tramos de Carabanchel, Montepríncipe y Pozuelo, sentido A5 en la M50, lo peor, Getafe, sentido A4. La Policía Nacional investiga la muerte de una chica de 20 años que ha sido localizada hoy con un golpe en la cabeza. El cadáver estaba en una habitación cerrada con candado dentro de la vivienda de un hombre que fue hallado muerto el sábado. La víctima, de origen cubano, llevaba desaparecida una semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, si ahora te pregunto quién fue tu profesora o profesor favorito del colegio, ¿sabrías darme un nombre así de golpe, de repente, ¿no? ¿Te viene inmediatamente alguno a la cabeza? Bueno, pues estos niños, sí, su profesora es Miriam Galán.
Que te quiero decir que te quiero mucho y que todavía me acuerdo cuando me enseñasteis en la guardería.
Hola, soy Mario Sanz y tengo 11 años. Yo me acuerdo de mi profesora Miriam. Siempre me acuerdo que su cumple es en el Día de los Enamorados y le comprábamos flores. Me gustaría darle un beso y un abrazo de parte de mi familia.
Espero que sigas dándolo todo. Por favor, sigue en el puesto número 1, anda.
Hola, soy Iván y tengo 9 años. Miriam fue mi profe en la guardería cuando tenía 2 años y la recuerdo con mucho cariño y para mí ha sido la mejor profe del mundo.
¡Jo! ¡Qué chulo que te digan esto! La mejor profe del mundo, pero además es que es literal, porque efectivamente Miriam Galán es la mejor profesora del mundo. Es educadora infantil, sí, de niños muy pequeños, de 1 y 2 años. Ahora da clase en la Escuela Pública de Pozuelo de Alarcón. Ha sido galardonada en la 5ª edición de los Global Teachers Awards, es decir, como los Nobel de la educación, como la mejor profesora del mundo por su labor tanto dentro como fuera de la escuela en el ámbito de la educación. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Tú de quién te acuerdas? ¿De tu profe, seño?
Sí,
así
de
más.
Mi seño de cuando era pequeñita, sí. De Ascensión, claro.
Hombre, yo de Don Julián.
De Don Julián.
Nos enseñaba a hacer cuadros sinópticos. Pues si no llega a ser por él, de verdad hubiera estudiado de otra manera completamente distinta. La verdad es que...
O sea,
es...
que te ayudó mucho a estudiar, entonces.
Muchísimo, muchísimo. A tener un pensamiento así como muy analítico en el papel. Es que son muy importantes los profesores en la vida de un alumno.
Pues
y también
claro,
para los padres, porque al final confiamos plenamente en ellos para la educación de nuestros hijos.
Premios que está ganando y que pueda llegar a ganar son más que merecidos.
Soy la madre de Adrián, estuvo contigo hace 18 años. Muy orgullosos de este premio que te han dado.
Miriam es una profe estupenda que sabe sacar de los niños lo mejor de sí mismos. Estamos súper tranquilos sabiendo que nuestro hijo está en las mejores manos. Somos unos afortunados de tener esta super profe, la mejor del mundo concretamente.
Hola, soy Macarena, la mamá de Lucía. Y nada, yo creo que ha hecho de ella una niña entusiasta por ir al cole, por aprender y un amor por los cuentos. Así que yo estoy eternamente agradecida a ella.
Miriam, para mi familia, la verdad es que ha sido un pilar fundamental en la educación de los niños. Es un gustazo verla cómo trabaja con todos los niños.
Es una profesora que sabe conectar con los niños, además niños bastante pequeños, que no siempre es fácil. Tiene un cariño y una sensibilidad y una alegría muy especial que te hace ver que le gusta su trabajo, le gusta estar con ellos y que yo veo que los niños van y vienen felices, felices de la escuela.
Jolín. Pues hombre, imagínate, es un orgullo para nosotros tener una profesora galardonada como la mejor profesora del mundo en España, pues imagínate para los padres que llevan allí a los niños. Ella lleva dedicándose a la docencia desde hace 20 años, además tiene una plataforma de educación, Supereducalandia, y ahí es donde día a día va buscando distintos recursos para las familias, para los profes. Ella pues va subiendo consejos, entrevistas, recomendaciones. Pero lo mejor es que esta profe tiene una vocación que es envidiable.
Hola, soy Yolanda, compañera y amiga de Miriam Galán. Por su expresividad, por su alegría que la caracteriza y sobre todo por su creatividad enseñando. Por eso los niños la adoran, las familias la adoran y para mí es un orgullo trabajar a su lado y poder aprender de ella. Tiene un gran corazón y lo demuestra día a día.
Hola, buenas, soy Inés. Estuve trabajando con Miriam durante un año y decir que ha sido el año más divertido en IEN y el que más he aprendido de toda mi carrera. Sin duda, se lo merece muchísimo el premio que ha ganado. Es una pedazo de profesional. Yo siempre le he dicho que ojalá hubiera sido mi profesora.
Soy Isabel, la directora de la Escuela Infantil Los Madroños. Es una gran compañera y una gran profesional que lo demuestra día a día en el aula, que le encanta su trabajo. Enhorabuena, Miriam, nos alegramos muchísimo por ti y por todo el primer ciclo. Un besazo.
Miriam Galán, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos
estado buscando compañeros, padres y niños que dijeran algo negativo, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no lo hemos encontrado, pero oye, a lo mejor aparece alguien por ahí, no creo. Bueno, enhorabuena.
Me he emocionado. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí hablando con vosotros, ¿eh?
¿Qué, cómo es esto de ser la mejor profesora del mundo, recibir este premio? ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Quién te propone? ¿Por qué? ¿Fue una sorpresa para ti? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo fue?
Pues fue una sorpresa para mí porque los papás de un exalumno, que son también docentes, me propusieron para el premio. Entonces a mí me llegó pues un enlace de si quería participar, que me había propuesto esos papás, esa familia. Y bueno, yo dije, bueno, si ellos lo creen, ¿por qué no? Y fue un poco en plan de, bueno, yo relleno los datos y pongo todo lo que me piden y a ver qué pasa. Y bueno, pues pasó.
¿Y qué es lo que piden? ¿Cómo pueden saber que eres la mejor profesora del mundo? ¿Va alguien? Pues, ¿es todo vía internet y tienes que mandar vídeos, un currículum? No sé, cuéntanos.
Pues te piden un poquito tus datos profesionales, dónde has estado trabajando, cuántos años has trabajado, y luego te piden un poco pues adicionales. Por ejemplo, pues, lo que tengo, la plataforma de Supereducalandia, todas las facetas altruistas que tú tengas. Yo he sido voluntaria también, he trabajado como voluntaria. Entonces te piden un poquito todo. Y luego que verifique gente como que tú mereces ese premio. A mí me verificó la directora del centro donde yo trabajo y luego es compañeros de trabajo de diferentes centros donde yo he estado trabajando. O sea, como que yo merecía ese premio, como una especie de carta de recomendación, como que yo merecía ese premio.
O sea, que lo que hemos escuchado aquí realmente es lo mismo que probablemente escucharon aquellas personas que, bueno, pues tienen que otorgar los premios al final. Es decir, ¿y cómo se consigue esto? A ver, Miriam, ¿por qué tú te has llevado este premio? Es decir, ¿por qué todo el mundo dice esas cosas tan bonitas de ti? Desde los niños que han pasado por tus clases hasta los padres. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué haces tú que no hagan los demás? ¿Qué crees que es?
Pues, a ver, yo soy muy creativa, pero sí que es verdad que soy muy apasionada de mi trabajo. Me gusta ir a trabajar, me gusta la infancia, me gusta los niños, me gusta el trato con las familias. O sea, intento llegar a las familias, empatizar con ellas, que los niños estén a gusto, o sea, que su aprendizaje pues sea de una manera lúdica y llegar a ellos. Entonces, pues no sé, yo creo que la mayoría de los profesores tenemos esa vocación, pero bueno, yo sé que es verdad que luego llego a casa y sigo buscando recursos y sigo buscando cosas y no me importa que si una familia tiene una duda, pues me escriba o me llame o incluso antiguos alumnos. Y puedo yo resolverles o puedo ayudarles, al final, pues entre todos puede ir mejor la educación de un peque si estamos compenetrados.
Oye, Miriam, ¿hasta qué punto es decisiva, determinante en la vida de una persona estos primeros años de educación?
Uy, a ver, no solo lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios, pero de 0 a 6 años es cuando los niños tienen un aprendizaje mayor. Sí que es verdad que hoy por hoy, pues aquí en España, por así decirlo, no está valorado del todo y como la educación no es obligatoria, pues bueno, no está valorado, por así decirlo, y se ve más como una labor asistencial. Pero es cuando más aprenden, o sea, no solo aprenden autonomía o a socializar, aprenden valores, aprenden inteligencia emocional, el valor de saber qué es la frustración y cómo llevarla, que luego pues de adultos,
es
pues sí, luego de adultos pues nos cuesta pues mucho, sobre todo la inteligencia emocional, que la hemos empezado sobre todo a valorar aquí en España con el COVID y el confinamiento. Y bueno, hemos empezado un poquito a trabajarnos un poquito más y a ver que también en la infancia es pues muy importante, que se trabaja mucho sobre todo en 0-6.
Qué bueno. Oye, Miriam, entonces, ¿los niños que van a tu clase nunca tienen rabietas?